Bueno, pues gracias a las artes de Manuel, de Amparo y de Roberto hemos podido contactar con José Manuel Hernández, bueno, pues veterano, yo diría veterano, que no antiguo ni viejo, veterano militante, abogado de la del colectivo Asociación Libre de Abogados, del CAES, en fin, con una experiencia pues dilatadísima en su militancia, apoyando siempre las causas justas pues de los más débiles de la sociedad. José Manuel Hernández, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues mira, aquí con la alegría de tenerte de nuevo, José Manuel, y apurando, porque no sabíamos qué estaba pasando en las líneas telefónicas, pero bueno, por fin te tenemos. Oye, José Manuel, ahí tenemos ya reuniones, en fin, entre grandes sindicatos, la gran patronal y con el gobierno al fondo, pues preparando una nueva reforma laboral. No sabemos si echarnos a temblar, porque lo que leemos, José Manuel, no augura nada bueno. Bueno, lo que leemos y lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos años, desde la famosa reforma de aquel empleo juvenil, estos firman lo que les pongan por delante. Para, bueno, digo que no augura nada bueno para los y las trabajadores y trabajadoras de este país, pero no sé si exageramos. Cuéntanos, José Manuel, qué se está preparando en las cocinas de estas reuniones.
Bueno, pues ciertamente bien dices, cuando nos enteramos, dices que nos enteramos, nos vamos enterando por la prensa, lo que nos van contando, porque obviamente esta última etapa, digamos, del diálogo social que se ha celebrado, que se ha venido desarrollando estos últimos meses, que ha dado ayer Consejo de Ministros la decisión de promulgar un real decreto que posteriormente va a pasar por el trámite parlamentario y acabará en ley. Por lo tanto, en el Parlamento, seguramente, si es cambiado, es más que probable que pueda ser perjudicado, digamos, en contra de los derechos de los trabajadores. En definitiva, estamos hablando de una tercera etapa de estos últimos dos años, la tercera etapa.
Una tercera vuelta de tuerca, como decías.
Efectivamente, tercera vuelta de tuerca con referencia a lo que es la reforma laboral, que la primera, la gran reforma laboral de estos dos últimos años fue el año pasado, a partir de mayo de 2010, cuando al señor presidente del gobierno, al señor Zapatero, pues se le aparecen los mercados, sobre todo los europeos, y el Fondo Monetario Internacional, Consejo de Europa, y decide lanzar esa primera gran reforma, que acaba primero con un Real Decreto en junio de 2010 y luego en septiembre con la ley. Posteriormente, todos recordamos la huelga general que convoca a los sindicatos mayoritarios, a la cual nos sumamos muchísimas más personas, fuerzas, organizaciones, porque entendíamos que la huelga general, con independencia de que criticábamos claramente la actitud de los sindicatos mayoritarios, era algo necesario como un instrumento también de elevar la conciencia de los trabajadores y de tener esa vocación constituyente. En definitiva, posteriormente esta huelga general, desgraciadamente, ha servido para que los propios sindicatos mayoritarios retomaran la senda del diálogo social, teniendo en cuenta cómo entienden ellos el diálogo social, y en febrero de 2011, hace 3-4 meses escasos, se firma, como sabéis, con acuerdo, un nuevo pacto de esta reforma laboral, que es el pacto de las pensiones, con rebajas de las cuantías, bases reguladoras, incrementos, etcétera, etcétera. Y por último ya estamos en la última, que es cuando ayer el Consejo de Ministros decide la reforma de los convenios colectivos. Evidentemente, como tú anunciabas, el diálogo social luego hablaré brevemente sobre el diálogo social de los sindicatos mayoritarios, sí, pero sí. Ayer lo que el Consejo de Ministros, el señor ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, decide significa un cambio muy importante en el marco de relaciones laborales a favor de la patronal.
Pues dinos en qué consiste ese cambio, José Manuel.
De manera rapidísima. Y significa también que la patronal va a poder hacer en muchas cuestiones lo que le dé la gana, de una manera unilateral, y precariza el mercado laboral. Todavía, todo esto estamos hablando por lo que nos han informado los medios habituales, ¿no?, los periódicos. Hoy parece ser que va a producirse ya la publicación en el Boletín Oficial del Estado de ese Real Decreto y podremos tener más información al respecto. Con referencia a lo que decías, las claves esenciales de la reforma esta última de convenios colectivos pasarían, digamos, por un par de ejes esenciales. Por un lado, sería la flexibilidad interna que se va a producir dentro del marco de las relaciones salariales entre los trabajadores y empresarios dentro de las empresas, por lo cual va a haber diversas cuestiones, condiciones de trabajo, como puede ser la categoría profesional, distribución de la jornada irregular, las horas extraordinarias, también los aspectos que afectan a la conciliación de la vida laboral y familiar. Son 4 o 5 aspectos concretos de las condiciones laborales que van a poder ser retocadas, modificadas por parte de los empresarios, eso sí, contando de alguna manera con un trámite previo en la comisión paritaria, que la comisión paritaria sabéis que es una comisión que se forma por representantes de los trabajadores y la empresa en cada empresa concreta, y si no hay acuerdo eso pasará a un servicio, digamos, de arbitraje o de conciliación, de arbitraje, mejor dicho, con mediadores que van a resolver esa discusión. Aquí aparece el segundo gran rasgo de esta nueva reforma de los convenios colectivos, que es la potenciación de los servicios interconfederales de mediación y arbitraje, que actualmente están funcionando y que forman parte de ellos los dos grandes sindicatos, Comisiones, UGT, la COE y la CEIM, también la patronal de Madrid, de los empresarios de Madrid, que precisamente, digamos, no, en fin, no se distingue precisamente por las miras democráticas y de pensar en lo social, sino de precisamente pensar en otras cuestiones. Y también está el Ministerio de Trabajo. Estos servicios de arbitraje se van a ver claramente favorecidos por la norma, porque el Real Decreto va a plantear en su texto que se tienen que potenciar y desarrollar. Y luego hay otro aspecto también muy, muy importante. Por lo tanto, aquí lo que quiero decir es que todas los llantos de los sindicatos mayoritarios con referencia a que, en fin, no nos han hecho caso, muchas cuestiones, que tenían que habernos dejado que negociáramos con la patronal, etcétera, etcétera, esta reforma de los convenios colectivos, evidentemente, ahí hay una cuestión muy clara. Esa potenciación va a servir también para la propia potenciación del factor que vienen desempeñando y desarrollando los grandes sindicatos dentro de la estructura del sistema y del propio Estado, ¿no? Y luego también hay otro aspecto muy importante con referencia a estas modificaciones de flexibilidad interna que se denomina, que es lo referente a la distribución de la jornada. En este caso se va a poder, por parte del empresario,
¿sí?,
regular de una manera como a él le parezca oportuno, pues si un día en vez de la jornada normal son 8 horas, si ese día tienes que quedarte 3 horas más, pues te quedas.
Porque eso queda al arbitrio del empresario.
Queda al arbitrio del empresario en un 5% de la jornada anual. Esto significa que cada trabajador, haciendo una media de que la jornada puede ser pues 1.720 horas al año, digamos, por un término medio, pues el 5% de eso significa exactamente unas 80 horas, más o menos, ¿no? Pues esas 80 horas de cada trabajador, el empresario, cuando le venga bien, cuando le parezca oportuno, con independencia de lo que tenga que hacer el trabajador, pues evidentemente le dirá, tú mañana te quedas 4 horas, y se queda 4 horas. Esto sencillamente lo que viene un poco a significar.
Se queda 4 horas o se va a la calle, claro.
Bueno, claro, evidentemente es de imaginar que se quedará 4 horas para no perder el puesto de trabajo.
Sí, sí.
Esto significa, y además viene a ser exactamente el mismo número de las horas extraordinarias que están reguladas legalmente actualmente, ¿no? Que son 80 horas como máximo, las horas extras que se pueden hacer legalmente, aunque en muchas empresas obviamente se hacen muchas más.
Sí.
Este es un factor también, como digo, también de mucha importancia, luego también descuelgues salariales, que ya en la reforma del año pasado venía muy ya claramente determinado, también ahora se produce esa situación de que las empresas, cuando entiendan que para adaptar las circunstancias de la empresa a la situación que ellos entiendan en que se encuentra el propio sector, el mercado y demás, pues pueden decidir no abonar salarios regulados en convenios sectoriales, en convenios superiores al de empresa. Y luego, por último, el último rasgo así fundamental, hay más, pero bueno, por premura de tiempo y
venga,
demás.
Venga, danos el último latigazo que ya estamos preparados.
El último rasgo sería el hecho de que por parte de los empresarios van a poder, empresarios y también los sindicatos, se va a dar mucho más prioridad, mucha más importancia a los convenios de empresa y no a los sectoriales. En este caso se plantea también que en los convenios de empresa se van a poder, aparte que haya un convenio colectivo regulado con unas retribuciones, una remuneración X, en ese convenio de empresa, siempre y cuando se alegue por el empresario pérdidas o situación económica complicada, se podrá aplicar a la baja las remuneraciones, las retribuciones de los trabajadores. Todo esto tras pasar por la comisión paritaria, acudir a los árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, un nuevo marco de relaciones que significa un cambio importante, muy importante, a favor de la patronal, que se precariza de una manera muy muy importante de nuevo el mercado laboral, y etcétera. Y esto es un poco lo que hoy se supone que va a publicar el Boletín Oficial del Estado. No obstante, paralelamente, ayer aparece en la prensa una información que es que el Gobierno da otra vuelta de tuerca en otra cuestión que no estaba, digamos, en el orden del día, que es la promulgación también del reglamento de los expedientes de regulación de empleo.
Los famosos EREs.
Sí, de los ERES.
De los ERES,
y en este caso, solamente apuntaros en 10 segundos el hecho de que en este nuevo reglamento, que también forma parte de lo que es la reforma laboral en su totalidad, en su globalidad, en este nuevo reglamento se estipula que las empresas podrán plantear expediente de regulación de empleo no solamente cuando se produzcan pérdidas claras, sino también haya pérdidas, o sea, pérdidas que se pueden acreditar, ¿no?, por parte de las empresas, sino también pérdidas transitorias. O sea, en este caso, pues la empresa tendrá que hacer una información de alguna manera que diga de manera transitoria unas pérdidas, y en ese caso también podrían aceptarle la el ERE por parte del Ministerio de Trabajo.
Bueno, pues, José Manuel Hernández, si fuésemos aquí un agente, pues, ¿qué te digo yo? De los que van a ir a la visita esta del Papa, pues que Dios nos coja confesados. Pero yo es que como no quiero que Dios me coja por ningún sitio. Quiero decir que, bueno, en realidad el panorama es oscuro y nos queda un minuto, José Manuel, un minuto para que, en fin, tal como nos piden algunos compañeros al saber que hoy estabas tú aquí presente en el candelero, pues dos en una, y ya te digo, no nos queda un minuto para que nos puedas contestar, en fin, lo más brevemente posible, si quieres, José Manuel.
Ah, perdón, se había perdido el hilo y he vuelto a recuperaros.
No te preocupes, sí. ya están las conexiones telefónicas de esta radio un poquito perjudicadas, pero te estamos oyendo perfectamente, ¿eh?
Vale, muy bien, Gonzalo.
Entonces,
bueno,
lo que te quería preguntar de esas dos en una y que, en fin, nos respondieras lo antes posible, José, es lo siguiente.
Dime.
Si crees que existe margen de maniobra en este contexto, en fin, en el que el capitalismo financiero, los bancos, las multinacionales, son los que están imponiendo las condiciones a los gobiernos de lo que hay que hacer, pues si existe margen de maniobra para hacer algo que dignifique las condiciones laborales, o con estos agentes que tenemos es absolutamente imposible. Y dos, si crees que el movimiento 15M es una ventana de esperanza a que las cosas puedan cambiar, pues en un futuro no muy lejano.
Bueno, bien, por la primera, con referencia al sindicalismo que tenemos, al sindicalismo desgraciadamente de mercado, pensando en los sindicatos mayoritarios, es absolutamente criticable y denunciable la política de diálogo social que ellos interpretan, una política que no tiene en cuenta ni la organización ni la movilización de los trabajadores. La movilización es la sustancia, ¿no?, del diálogo social, y si tú no puedes oponer fuerza y organización de trabajadores a los empresarios con los cuales tú te reúnes, es imposible no solamente que no te quiten cosas, que no te quiten derechos, sino es imposible el recuperarlos, el tú conseguir de nuevo recuperar que el derecho del trabajo, el derecho laboral, los derechos de los trabajadores sean algo que o queden absolutamente nada y sigan deteriorándose como viene produciéndose en los últimos 30 años.
Y lo del 15M en 30 segundos, José.
Y lo del 15M es un movimiento en las últimas, sobre todo en los primeros momentos. Ahora también se siguen produciendo movilizaciones de mucha gente, movilizaciones al principio de masas, obviamente. Luego está atravesado por un montón de circunstancias que nosotros, desde luego, seguimos observando y de alguna manera participando en alguna de las historias que el propio movimiento convoca. Muy interesante a ver cómo sigue desarrollándose. Y, bueno, tenemos también nos hacemos muchas preguntas. Eso puede servir para canalizar. Ciertamente hay un factor positivo. Hay mucha gente que está en la calle y participando contra leyes, en concreto contra esta negociación, esta reforma de negociación colectiva, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que una cierta dosis de esperanza, sí. No obstante, lo fundamental es que todas las personas que tengan inquietudes sociales y políticas sigan entendiendo que hay que potenciar esa lucha desde el punto de vista de con una vocación constituyente para ir ganando, digamos, fuerza social para poder oponer a todas estas tropelías que nos hacen desde los gobiernos, ya sean de derechas o de izquierdas, obviamente.
Pues, José Manuel Hernández, en fin, pues qué decirte, ¿no? Hay una palabra que vincula a los compañeros, a la gente honesta, a la gente de bien, ¿verdad? El otro día me comentaba Eduardo Galeano, que nos dimos un abrazo pues muy, muy emocionado. Sabes que trabajamos juntos hace algunos años en ese librito, que fue esa experiencia maravillosa con él, que fue el Fuera de Onda. Comentaba él en ese uruguayo, ¿no?, que él maneja, decía, cada vez, Gonzalo, cada vez queda menos hueco para la gente buena. Y la verdad es que lleva razón. Es decir, más allá de las palabras de un poeta, de un analista, de un tipo que, en fin, que ha dejado, ¿verdad? Ha dejado su vida por la dignidad latinoamericana, estando exiliado aquí en España y en París, pues cuando la dictadura uruguaya, que bien reflejó él o Mario Benedetti, por decir dos ejemplos extraordinarios, pues efectivamente, cada vez queda menos hueco para la gente buena. Pero aquí en El Candelero, pues la hacemos hueco a empujones. Pues, José Manuel, un abrazo muy fuerte y gracias por seguir ahí.
Bueno, muchas gracias a vosotros, ánimo y a seguir en antena. A tope.
Vamos allá, lo intentaremos.
Venga, gracias por todo.